No sé si saben, pero esta semana ha sido una semana bien intensa, ¿sí o no? El sábado pasado tuvimos Enigma. ¿Quiénes de aquí estuvieron en Enigma? Y no solo eso, sino que el miércoles 31 tuvimos CDB Fest. Un poco para los que no pudieron estar estos días, contarles un poco qué fue lo que sucedió. El sábado pasado tuvimos Enigma, y Enigma fue la fiesta de disfraces de Central. Donde todos fuimos disfrazados como queríamos, la pasamos muy bien, hubo comida, hubo música, hubo baile, hubo una atmósfera, pero increíble. En verdad, se esforzaron bastante, bastante, bastante y fue súper, súper chévere. Hubieron 611 personas ese día. Fue un aplauso, de verdad. Fue increíble. Y no solo eso, sino que hubieron 25 personas que recibieron a Cristo esa noche. Y en CDB Fest, en verdad, ni te digo, no tenían ni cómo contar la cantidad de personas que habían, porque fue todo el día, fue desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y es más, antes hubo campaña médica, hubo entrega de silla de ruedas, y desde las 4 de la tarde arrancamos con un programa increíble donde había no solamente juegos, habían juegos inflables, habían juegos de puntería, habían pintacaras para los niños, había todo un teatro que habían armado para poder hacer una serie de mini teatros y fue increíble. Hubo un tiempo de alabanza y no, ni qué te digo. Yo estuve con Kao, con mi esposa, estuvimos tratando de animar un poco la cosa. Estábamos disfrazados de piratas. No sé si alguno nos habrá visto por ahí. Yo el pirata gancho. Fue muy divertido, en verdad. Y tuve la oportunidad de poder ver realmente el resultado, el efecto que tenía en la gente lo que estábamos haciendo. O sea, para muchos les puede rayar un poco esto, porque no los culpo. O sea, yo también he crecido en la iglesia y a veces venimos de un trasfondo religioso. Solamente para hacer un recalque, hoy día estamos terminando nuestra serie de religión versus relación, ¿sí? Y bueno, continuando con lo que le estaba diciendo, muchos de nosotros venimos de un trasfondo religioso, un trasfondo cristiano, otros no, y vemos esto como, ¡ay, qué barbaridad! Están celebrando Halloween en una iglesia, esto no es una iglesia, ¿qué están haciendo? En fin. Nosotros como Camino de Vida no celebramos Halloween, por si acaso, pero creemos que ningún día es para el diablo y que todos los días son para Dios. Creemos que literalmente hemos sido llamados a ser luz cada día del año, los 365 días del año. Y en un día donde muchas personas pueden pensar que se trata de oscuridad, que se trata de terror, que se trata de inclusive algunas otras cosas más ocultas, creemos que hemos sido llamados a ser luz. Y eso es lo que hemos hecho. Y en verdad me encanta porque he podido ver decenas de manos levantadas recibiendo a Jesús en medio de un festival familiar. En verdad es una locura. Tú puedes pensar que la gente iba para jugar, para comer, pero bastó simplemente un tiempo de alabanzas y una serie de mini teatros con una temática para que muchas personas entregaran su vida a Jesús. Y cualquier día, cualquier forma, cualquier cosa es excusa para poder lograr eso. Y bueno, muchas personas se han acercado con preguntas, con algunas inquietudes. Muchas personas con una inquietud genuina y un interés, una preocupación natural. Y otras personas quizá con ganas de entrar en un debate. Pero lo único que puedo decir o responder a todas esas inquietudes es que 25 personas convertidas o 25 personas en Enigma y decenas de personas en CDB Fest valieron por completo la pena. Todo lo que hicimos valió por completo la pena. Un aplauso a Dios por eso. Voy a abrir esta agua porque estoy con la garganta seca. Y bueno, y si para que eso suceda más seguido tengo que disfrazarme de pirata, lo voy a hacer. Y es que prefiero disfrazarme de pirata que disfrazarme de cristiano. Y puede sonar un poco fuerte lo que acabo de decir, pero yo sé que varios se van a identificar con lo que les digo. No sé si algunos conocen quiénes fueron los fariseos. ¿Sí o no? No, no sé si los conocen, pero para aquellos que no conocen, los fariseos eran un grupo de personas en la época de Jesús. Eran personas súper estudiosas, que se sabían la Biblia de memoria, literalmente se la sabían de memoria. Y su hobby favorito era ir por la calle y bien ver quién estaba en pecado y tirarle piedras. O sea, literalmente ellos les encantaba asegurarse de que todos cumplieran la ley y eran los primeros en tirar piedras a esas personas. Y lo curioso y lo chévere es que Jesús, su hobby favorito era fastidiar fariseos. Era como que veía un fariseo y el fariseo siempre trataba de hacerle esa pregunta para que pisara el palito y Jesús, súper sabio, sabía cómo responderle y dejarlo ahí, pero recontra mal parado. Y es que los fariseos tenían la fama de ser bien hipócritas, porque por mucho que podían conocer la Biblia, no la vivían realmente. O sea, no había profundizado realmente todo lo que ellos predicaban, ¿no?, y profesaban. Y Jesús les decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados, entre otras cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque yo fui un fariseo. Yo fui un fariseo. Y por la gracia de Dios creo que he cambiado, pero de vez en cuando se me sale también el fariseo. O sea, de vez en cuando a veces está ahí, mi esposa se encarga de hacérmelo ver. Se me sale el fariseo, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba yo con Kao, con mi esposa, estábamos manejando en la moto regresando a nuestra casa y se me ocurre ir por una callecita donde justo había un semáforo, no sé si conocen Parodi, ¿en Parodi? Ya, justo me fui por Parodi, quería entrar a Javier Prado como para irme hacia la Marina, ¿ya? Y yo estaba ahí y literalmente el semáforo en rojo, eternamente rojo. O sea, pasaban 2 minutos y había un policía. Y era justo las 8 de la noche, o sea, hora pico, ¿ya? Había un policía y no nos daba pase. Y si daba pase para que voltean a la izquierda, a la derecha, y yo quería ir a la izquierda. Entonces me quedé esperando. Y Kao ya estaba, había perdido la paciencia, decía, ¿por qué nos hemos venido por aquí? Avanza, avanza, ya, mira, ese carro está avanzando, avanza. Y yo le decía, amor, no. Ahí está la policía, no puedo avanzar, tengo que quedarme acá hasta que me dé pase. Y ella se asó conmigo. Y yo estaba como que, ay, ¿por qué se asa? Si estoy siguiendo la ley, ¿no? Estoy cumpliendo la ley, estoy haciendo las cosas correctas, ¿no? Entonces, llegando a nuestra casa, estacionamos la moto y teníamos que ir a hacer las compras. Nosotros vivimos frente al Real Plaza Salaverry, entonces íbamos a ir a Plaza Vea de ahí. Y cruzando, comenzamos a discutir, pues, ¿no? Y yo le digo, oye, amor, pero ¿cómo te vas a molestar? Que yo estoy haciendo las cosas correctas. Y me dice, ay, amor, tienes razón, me dice, tienes razón. Y en eso estamos cruzando y el crucero peatonal estaba como que a 20 metros, pero yo creí que era buena idea aprovechar y cruzar de frente, ¿no? Y entonces, en ese mismo momento, Kao me dice, tú estás así, o sea, me dices hace un minuto que no sea corrupta, que siga las leyes, y tú estás siendo corrupto en ese momento y no estás siguiendo las leyes, te estás cruzando por donde quieres cruzarte, ¿no? Y yo ahí me di cuenta y dije, pucha, es verdad. O sea, así de sutil es la religiosidad muchas veces en nuestras vidas. Así de sutil se camufla, a veces queremos pretender que no está, queremos eliminarla por completo, pero de rato en rato vuelve a aparecer, es así como un granito en la frente de un adolescente, ¿no? Tú quieres, lo revientas, pero igual sabes que va a volver a aparecer, ¿no? Es tal cual, así funciona la religiosidad. Ahora, ya entrando un poco en el mensaje, en lo que quería compartirles, le puse de título, ¿eres libre? Y quiero un poco explorar y tratar de dibujar cuáles son los efectos que tiene la religiosidad en nuestras vidas. O sea, ¿qué realmente produce la religiosidad en nuestras vidas? Y si es bueno, es malo, ¿qué hacer al respecto? Y vamos a la Biblia, a Gálatas capítulo 4. Ojo, hablando de religiosidad, hoy tuve la tentación de hacer un chiste en este momento. Decirles, abran la Biblia, y si no tienen Biblia, júntese con un cristiano, ¿no? Y eso es un chiste muy común, pero es religioso, ¿no? Porque está diciéndole qué mal, no eres cristiano porque no has traído Biblia, ¿no? Y la verdad es que Dios no te ama más porque traigas tu Biblia o no. O sea, no te ama más porque tengas una Biblia de papel o una Biblia de celular. De hecho, es bueno que traigas tu Biblia para que tú mismo puedas resaltar, puedas apuntar, puedas leer, puedas estudiarlo más adelante si quieres. Nada más. O sea, no te hace más santo, no te hace más bueno, no te hace más cristiano. ¿Sí? Entonces, para que vean cómo es la religiosidad, ¿no? Sale ahí, sale por los poros. Bueno, antes de empezar, vamos a orar, ¿les parece? A ver, Dios, gracias Señor, te doy por este tiempo. Gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra, mi Dios. Te pido que en este tiempo seas tú hablando, seas tú mostrándote y comunicando lo que tú quieres comunicar a todas estas personas, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Y bueno, para un poco entrar en contexto, Gálatas es una carta escrita por Pablo. Y a lo largo de esta carta, en el capítulo 3, para ser más específico, terminando, Pablo le habla a los de la iglesia en Galicia, me parece que es, y les dice, ustedes son hijos de Dios. Ahora ustedes son hijos de Dios y son herederos de sus promesas. Y continuando en línea con eso, está el capítulo 4. Y dice lo siguiente, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte comparación. No sé si te queda muy claro el concepto de herencia, ¿no? Herencia es lo que un padre deja a sus hijos luego de que se muere. No sé, creo que en esta época ya casi no hay nadie deja herencia, ¿no? No es tan común. Pero en la época en la que Pablo escribe, es algo súper común. Y Pablo escribe en un contexto de la herencia que se deja en la realeza, por ejemplo. El rey es dueño de todo el reino y su hijo, el heredero al trono, literalmente le corresponde todo el reino también. Pero como no está en la edad todavía, no es dueño de nada. Y es fuerte la comparación que hace, que dice que el niño heredero no es diferente a un esclavo. Y eso a mí me llama mucho la atención. Porque nosotros somos herederos. A veces nosotros somos herederos, según lo que dice la Biblia, ¿no? Si has recibido a Jesús en tu corazón, Dios te ha adoptado como su hijo y te ha hecho su heredero. Entonces, eres su heredero, pero mientras eres niño, no hay mucha diferencia entre un esclavo. ¿Y alguna vez tú te has sentido de esta manera? ¿Te has sentido a lo mejor que las oraciones, Dios escucha las oraciones de él, pero no las mías, ¿no? A veces yo le digo a mi esposa, amor, tú eres la favorita de Dios porque ora tú, porque a ti te va a hacer caso. Yo veo cómo Dios la complace en los caprichos más mínimos. Y yo decía, pucha, no, Dios le hace más caso a ella. Pues entonces, Dios tiene su favorita, ¿no? O a veces te has sentido que Dios puede usar a otros, pero a ti no. O que tú lo ves a una persona y dices, ah, mira dónde está y yo cuándo, ¿no? Para mí, Dios, ¿cuándo? ¿Te has olvidado de mí? O a veces sentimos que las promesas que se nos dieron, nos aseguraron que tendríamos la primera vez que pisamos una iglesia o la primera vez que nos hablaron de Dios y vemos que esas promesas no se están cumpliendo en nuestras vidas. Y es que puede que no estemos viviendo como herederos, sino que estemos viviendo como esclavos. Y eso es fuerte, ¿no? O sea, eres cristiano, eres heredero, pero estás viviendo como esclavo. Y a veces creemos que la respuesta está en obedecer las reglas, en portarnos bien, pero la respuesta no está en cuanto tú obedeces, sino en cuanto tú creces en tu relación con Dios. Porque dice, el heredero mientras es niño no es diferente a un esclavo, pero tú eres heredero, pero no estás llamado a quedarte como un niño, sino estás llamado a crecer y madurar en tu relación con Dios. Y tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Dios quiere que maduremos para que podamos disfrutar de toda la herencia que Él tiene para nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado de niños cuando estaban pequeños y a lo mejor su papá estaba manejando el carro y tú te la dabas de que querías manejar, ¿no? Oye, papá, quiero manejar. Y tu papá, ya, está bien. Y te sentabas en sus piernas, ¿no? Y cogías el timón y avanzabas y tú jurabas que estabas manejando, ¿no? Sí, ah, papá, estoy manejando, qué chévere, ¿no? Pero es mentira, o sea, no estabas manejando, estabas pretendiendo que manejabas. Y suena un poco lógico, loco, que tú agarres y le dijeras a tu papá, ya papá, dame las llaves del carro, voy a irme al cine con mis amigos, ¿no? O sea, un chivolo de 10 años, ¿qué te voy a dar las llaves del carro? No, no te voy a dar las llaves del carro, o sea, no puedes manejar. Pero acabo de manejar, no puedes manejar. Yo estaba manejando, tú estabas pretendiendo que manejabas, ¿no? Y es que muchas veces... Dios no nos da algunas cosas o no nos entrega lo que nos ha prometido porque no hemos crecido lo suficiente todavía, porque necesitamos llegar a la edad suficiente. Y acá hay una línea, no sé si tú la puedas ver en lo que acabo de describir, pero está la inmadurez por un lado, la madurez por otro lado, pero acá en el medio está tu nivel de religiosidad. Una fe inmadura cree que la mejor forma de acercarte a Dios es a través de la religión. Pero una fe madura sabe que la única forma de acercarte a Dios es por medio de una relación con Él, a través de Jesús. Ahora, ¿cómo saber si nosotros estamos viviendo como esclavos? Es loco como en este mismo versículo habla de qué tipo de esclavos estamos siendo. O sea, no estamos siendo un esclavo, no necesariamente un esclavo del pecado, ¿no? Sino que dice que somos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. O sea, ¿cuándo un principio espiritual es malo? O sea, nunca. O sea, el principio espiritual no puede ser malo. O sea, es un principio, ¿no? Es algo bueno. Pero no hemos sido llamados a vivir como esclavos de los principios espirituales. Hemos sido llamados a vivir como dueños de los principios espirituales, como herederos de Dios. Nos pertenece, o sea, todo lo que es de Dios nos pertenece, pero estamos llamados a crecer y a madurar en nuestra relación con Él, para que podamos disfrutar de esas cosas que Él nos ha prometido. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos viviendo como esclavos? No sé si a lo mejor te ha pasado o sientes que te vives la vida desde el miedo, o que te vives la vida desde la culpa, o te vives la vida desde la vergüenza, o vives constantemente creyendo que mereces un castigo, o que mereces un premio porque tan bien o que tan mal has hecho las cosas. Si te estás viviendo la vida así, probablemente estás viviendo una vida como esclavo. Pero no estamos llamados a quedarnos ahí. En otras palabras, si vivimos religiosamente, estamos viviendo como esclavos. Y esclavos de los principios básicos de este mundo. Ahora, Jesús no murió en la cruz para que Dios sea tu amo. Jesús murió en la cruz para que Dios sea tu padre. Y a veces vivimos creyendo que somos esclavos de Dios, que tenemos que cumplir sus necesidades, satisfacer, llegar a un objetivo, pero lo que Él quiere es ser tu padre. Y que tú seas su hijo. Y que te la creas, ¿sí o no? Continuando en el capítulo 4, en el versículo 4 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Qué chévere, ¿no? O sea, Jesús compró el precio de nuestra libertad. El precio para que tú camines libre, pero ¿estás viviendo en esa libertad? Dice que tenemos la libertad de acercarnos a Dios y decirle: Abba, Padre. Abba es la palabra más íntima con la que podrías dirigirte a Dios. Abba es una palabra hebrea y significa literalmente papito. Es como si tú le dijeras papito Dios. O sea, ¿en qué religión en la historia de la humanidad ha habido la confianza de poder acercarse a tu Dios y decirle papito Dios? En ninguna. Y es por eso que el cristianismo no es una religión. Porque el cristianismo literalmente es Dios acercándose a ti. Dios interesándose por ti para poder tener una relación contigo. No se trata de un conjunto de reglas, un conjunto de nos, sino de una relación con Dios. Y el concepto de adopción, yo no he sido adoptado, pero en fe sí he sido adoptado, ¿sí o no? Dile al que está a tu costado, eres adoptado. Eres adoptado. Humanamente no he sido adoptado, entonces no podría realmente saber lo que es. Pero la sola imagen a mí me conmueve demasiado. Y la imagen de Dios adoptándote debería conmoverte. Literalmente Dios siendo Dios, sabiendo todo de ti. Sabiendo las cosas feas que has hecho. Sabiendo las cosas feas que estás haciendo y que vas a hacer. Te eligió. Te escogió. O sea, adoptarte literalmente, tú no eres mi hijo, pero yo te escojo y te voy a poner mi nombre. Te voy a dar mis pertenencias. Todo lo que es mío va a ser tuyo. Tú vas a ser mi heredero y vas a llevar mi apellido. O sea, qué fuerte es eso. O sea, qué tan loco puede ser el amor de alguien para elegirnos a nosotros. Y yo no sé cuál es tu historia, tu contexto, pero yo sí sé que muy dentro tú deseas ser escogido. Tú deseas ser escogida. Yo creo que el origen de por qué muchas veces andamos por el mundo vacíos o con ese hueco en el corazón es porque no sabemos quién somos. Es porque creemos o vivimos, no vivimos la vida como esclavos. Cuando hemos sido llamados a vivir la vida como herederos. Y es que el esclavo se siente dueño de nada. Y el huérfano siente que no hay esperanza. El huérfano, literalmente un orfanato, se la vive sin saber qué va a ser su futuro. O sea, no tiene futuro. Literalmente no sabe qué va a pasar cuando cumple la mayoría de edad y se tenga que ir de ese orfanato. No sabe qué va a hacer con su vida. No sabe si es que va a sobrevivir en la calle. Un huérfano se siente sin futuro, sin esperanza. Y muchas veces nos vivimos la vida de esta manera. E inclusive en nuestra oración se ve. Un esclavo, como cree que es dueño de nada, no pide nada. Y a veces en nuestras oraciones no pedimos nada. Y decimos, no, que le voy a molestar a Dios. O sea, no, pues yo puedo con esto, ¿no? Yo puedo con mi problema, yo puedo con, es mi asunto, yo no quiero pedirle cosas así a Dios, yo no. O sea, el que es esclavo cree que no es dueño de nada y que no tiene derecho a pedir nada. Y el huérfano, en su oración, pide migajas. Porque cree que no está al nivel que un hijo. Porque no es un hijo natural, no es un hijo nacido, siente que no merece tanto, porque se cree huérfano, solo se conforma con migajas. Y a veces nos encontramos pidiéndole a Dios solamente migajas, pidiéndole a Dios, Dios, dame esta cosita nomás, no pido más. Somos herederos, o sea, literalmente todo lo que es de Dios es tuyo. O sea, no sé si puedas contemplar eso, pero todo lo que es de Dios está destinado para ti. Porque tú eres su heredero. Y el amor de Dios es algo tan, tan increíble que lo vemos en la adopción. Dios nos adopta porque nos ama incondicionalmente, pero tristemente a veces no queremos ser amados incondicionalmente. A veces solamente queremos el amor condicional. Porque vivimos en una sociedad basada en el logro, en que qué tan bien hacen las cosas, y si te portas bien te premio, y si te portas mal te castigo. Y en el colegio solamente se premia al primer puesto. Y en el trabajo solo se da ascenso al que más horas trabajó. Y vivimos la vida buscando el mérito, buscando el logro. Hemos sido programados para creer que tenemos que ser mejores que alguien más. para creer que tenemos que llenar expectativas, cumplir un objetivo, llegar a la meta para poder ser amados, para poder ser aceptados, para poder dar la talla. Es más, tristemente creemos que nuestro servicio tenemos que servir para que Dios nos ame, o tenemos que servir para ser suficiente, ser alguien para Dios. Creemos que si no servimos, no servimos. No te creas esa mentira. O sea, es una mentira. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Créelo. Esa es la verdad. Dios te ama por quien tú eres, por lo que Jesús hizo por ti. No por tus méritos, no por tus esfuerzos. No te conformes con el amor condicional, cuando Dios quiere darte un amor incondicional. Dios está ahí para ti, sin condición, sin una cláusula en el contrato. Él quiere darse por completo a ti. Y para terminar, un tercer efecto del pecado en nuestras vidas. Bueno, el primero, para si están tomando nota. Vivimos la vida como esclavos o como huérfanos cuando vivimos religiosamente. Y también vivimos la vida conformándonos con un amor condicional. Y tercero, para esto quiero hacer una ilustración. Quería llamar a Juan Carlos, mi tocayo. Un aplauso, pues. Para... A ver, ayúdame, por favor, para bajar esto. A ver, vamos a hacer una pequeña ilustración. Muchas veces creemos que el cristianismo se trata de una lista de cosas que no debemos hacer. Y esas cosas que no debemos hacer, le hemos puesto la etiqueta de pecado. Pecado, no puedes hacer esto, es pecado. Y ponemos algo tan místico, la palabra pecado. Una de las definiciones más básicas de la palabra pecado que he encontrado es: pecado es todo aquello que te hace daño. Y cuando la Biblia habla de que Dios te ha librado del pecado, que te ha limpiado del pecado, es que te ha librado y te ha limpiado de toda aquella cosa que te hace daño. Porque Dios no quiere que te hagas daño. Porque Dios quiere solo lo bueno y lo mejor para ti. Eso es lo más básico, la definición más básica del pecado. Ahora, Juan Carlos es mi pecado. ¿Sí? Sígame la línea. Él va a ser mi pecado. ¿Y qué pasa conmigo? Yo me vivo la vida mirando mi pecado, lamentándome con Dios: Dios, perdóname por mi pecado, ayúdame con mi pecado, mi pecado, mi pecado, mi pecado. Y me vivo la vida así, empujando, a su madre está muy, empujando mi pecado, y a veces me tumba. Y por más que me esfuerzo en vencer mi pecado, en luchar con mi pecado, vuelvo a caer. No sé si ustedes se han visto en esta situación, porque esta es mi historia. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que lo que resistes persiste. Si tú resistes, tu pecado va a persistir. Y otra verdad muy cierta es: donde está tu enfoque, donde está mi mente, mis pensamientos. Se supone que todas esas cosas deberían estar en Dios. No, Dios dice: ámame con todo mi corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero yo estoy ocupando todo mi corazón, toda mi mente, todas mis fuerzas en vencer mi pecado. Entonces le doy tanto poder al pecado. Y ese es el efecto que tiene la religiosidad en uno. Empodera tu pecado. Porque te enfoca en tu pecado. Te enfoca en lo que has hecho mal. Y tú te vives la vida empujando tu pecado, arrastrando. Pero ¿qué pasa si en medio de todo esto tú decides cambiar tu enfoque y dices: oh, mira, por ahí está Jesús, voy a orar, voy a alabar, voy a buscarlo, voy a leer la Biblia, y mi pecado se puede ir bien lejos, no me importa, yo con Dios soy con todo hasta el final, y yo quiero estar con Jesús, y me enfoco simplemente en mi relación con Él, y mi pecado ya dejó de existir, ya no me importa mi pecado, no lo voy a hacer más, yo solamente quiero estar con Dios. La religiosidad te enfoca en tu pecado, pero la relación te enfoca en Jesús. Y hemos sido llamados a eso, no a vivir enfocándonos, preocupados por vencer el pecado. Ojo, no estoy diciendo de que peca con confianza, dale con todo. No, no se trata de eso. Se trata de cambiar tu enfoque. ¿Sí? Cambia tu enfoque y busca a Jesús. Ahora, yo no sé cómo tú te encuentras en este momento. Yo no sé cuál es tu lucha en este momento. Yo no sé si estás luchando por saber quién eres y en el camino estás viviendo como esclavo o como un huérfano. Yo no sé si a lo mejor sientes que mereces o vives, te vives la vida luchando por conseguir amor, por conseguir la aprobación de tus padres quizá. O a lo mejor no tuviste un padre. A lo mejor tu padre no estuvo. O a lo mejor tu padre estuvo, pero no estuvo. No sé qué es peor. Y creces creyendo de que Dios es como tu padre, que te va a premiar por las cosas buenas que hagas y te va a castigar por las cosas malas. Yo no sé si estás luchando ahorita con algo que te hace daño. O sea, esa cosa que te hace daño puede ser un vicio, puede ser una acción, pero también puede ser una relación. Puede ser así, esa relación que tú sabes que no te hace bien, pero que no puedes cortar. Y yo sé que le estoy hablando a alguien hoy día. Pues Dios no te ha llamado a vivir una vida así. Dios te ha llamado a vivir una vida en abundancia. Y para eso es que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Si tú has entregado tu vida a Jesús, tú eres su hijo. Tú ya no eres esclavo, tú eres libre. Tú ya no eres huérfano, tú eres adoptado y heredero. Heredero de todas sus promesas y de todo lo que Dios tiene para ti. Y Él quiere que tú crezcas en tu relación con Dios para que Él pueda confiarte más cosas, para que Él pueda darte tus anhelos. Él dice, deleítate en mí y yo te daré los deseos de tu corazón. Pero deleítate en mí, crece en tu relación conmigo. No simplemente hagas, obedece. Deleítate en mí, disfruta de estar conmigo. Tengo una relación conmigo y yo te voy a dar los deseos de tu corazón. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oh, perdón, en sus sitios nada más que eso? No es necesario incomodarlos. Vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos muestras cada día más que estás loco por nosotros, que te mueres por estar con nosotros y que lo único que quieres es lo mejor para nosotros, no que vivamos haciéndonos daño. Mi Dios, yo no me quiero vivir la vida desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza. Quiero vivirme la vida abundante que tú me has prometido. Quiero deleitarme en ti. Quiero disfrutar de mis tiempos contigo. Quiero conocerte más. Padre, te pido que seas tú hablando en el corazón de cada uno de estos chicos en esta noche. Que seas tú mostrándote como ese padre bueno, ese padre perfecto. No un padre ausente, sino un padre que siempre va a estar ahí para ellos. Porque aunque tu padre y tu madre te dejara, Dios vendrá con todo y te va a recoger. Eso dice su palabra y cree en esa promesa. Dios es tu padre y tú estás en sus manos. Y todo lo que es suyo es tuyo, porque Él te lo ha prometido. Mi Dios, gracias. Gracias por tus promesas, porque son verdad y porque yo las puedo vivir hoy día y sé que las voy a vivir mañana. Y yo sé que tú vas a cumplirlo en la vida de todos estos jóvenes. Gracias, Señor, te amamos por eso. En el nombre de Jesús. Amén.